A los dos os doy la bienvenida, por supuesto a todos los oyentes, pero aquí está Sergio Mella, que es el director general de Mensajeros de la Paz. La iglesia de San Antón está ubicada en la calle Hortaleza, está abierta a las 24 horas del día. Y ya saben que el Padre Ángel asumió su gestión en el año 2015. Pero queremos hablar de mensajeros con Sergio Mella. ¿Qué tal, Sergio?
Buenas tardes.
Sergio, lo primero es que hacen tantas cosas desde mensajeros que yo no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por los desayunos, si quiere.
Claro, por donde queráis.
Bueno, sí. Pues desayunos. Aquí nadie se queda sin empezar el día con algo en el estómago.
Efectivamente, diariamente repartimos casi 200 desayunos. Y en modo takeaway nos hemos tenido que amoldar a esta pandemia, pero bueno, si queremos hacer el bien siempre podemos hacerlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Luego siempre hay posibilidad para el que no tiene que comer, un tentempié, uh-huh. Y por supuesto la cena, aquí hay cenas, también se reparte.
En los restaurantes Robin Hood.
En los restaurantes
no en la iglesia, en nuestro restaurante Robin Hood, donde antes dábamos con toda dignidad, servidos por voluntarios, cenas a personas sin hogar, que era una manera también no solo de alimentar el estómago, sino también el alma, porque era la manera en que socializaban también, porque pasan mucha parte del día solos. Ahora, lamentablemente, con el tema del COVID no podemos hacerlo así, con lo cual también entregamos unos tupper para que se los puedan llevar y comer en algún otro lugar.
Bien. ¿Qué más hacen mensajeros? Estas cosas que no se ven, pero que la gente siente y que saben que tienen un lugar. Mensajeros, yo creo que es esa mano, ¿no?, que da ayuda a todo el que se acerque por aquí.
Sí, yo fíjate, ahora cuando estabas hablando de la iglesia, de lo que se hacía aquí en la iglesia, creo que se nos olvida también nombrar algo importante, como es escuchar a los demás. O sea, no es solo dar alimentos, no es solo dar ropa, es también escuchar, porque a veces no podemos ayudarles, pero les escuchas y ellos cuando se van te dicen gracias por haberme escuchado.
Pero o sea, bueno, tan poca comunicación tenemos los seres humanos entre nosotros.
Yo creo que sí, y especialmente estas personas sin hogar que son tan vulnerables, están acostumbrados a estar en una soledad no deseada. Hablamos mucho de la soledad no deseada y yo creo que los grandes colectivos que están muy solos son las personas mayores y las personas sin hogar.
¿Habéis notado que con la COVID-19 realmente se haya incrementado el número de personas que vienen aquí a pedir ayuda?
Sí, no personas sin hogar, que yo creo que el número más o menos se mantiene igual, pero sí familias que antes eran trabajadores, que llegaban más o menos a fin de mes y ahora han perdido ese puesto de trabajo y necesitan una ayudita para llegar.
Uh-huh. Fíjate que estamos viendo que esta iglesia está de guardia. Se puede decir que es una iglesia de guardia, ¿no? 24 horas abierta. ¿Qué casos se han encontrado últimamente? ¿O ya las personas que aparecen por aquí son todas ya conocidas de mensajeros?
No, está apareciendo mucha gente nueva. Sobre todo es lo que te comentaba, ¿no? Familias vulnerables, que pues trabajadores que tenían un salario normal, que han perdido ese trabajo, o incluso personas que tenían un trabajo no reconocido en una economía sumergida, en ayuda domiciliaria, en limpieza de hogares, y ahora ya por el tema de la COVID no tienen esa fuente de ingresos y necesitan pues un empujoncito para llegar a fin de mes, ya sea en modo de comida o pagando la factura de la luz o de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. O sea que aquí dan empujoncitos sociales también para el que no llega.
Claro, yo sobre todo ahora estamos interviniendo en personas que están fuera del sistema, porque para acceder a un banco de alimentos necesitan pues estar empadronados, presentar una declaración de la renta, una serie de requisitos que no es algo automático, sobre todo cuando no hay una atención presencial como teníamos hace un año. Con lo cual están 2 o 3 meses o 4 fuera del sistema y bueno, aquí pues con una pequeña entrevista, sin pedirles muchas más explicaciones ni por supuesto juzgar a nadie, les damos una ayuda para por lo menos hasta que entren en el sistema de ayudas.
¿Mensajeros ha tenido también que reciclarse en esta pandemia?
Claro, también, como te comentaba, sí, por supuesto, pues todos los actos presenciales los hemos tenido que dejar de lado, muy a nuestro pesar, porque nos parecía que dignificaba mucho la hora de desayunar y de cenar, y por supuesto, pues bueno, intentamos dar una atención también telefónica y por correo electrónico, aunque sin renunciar a la presencial, pero intentamos evitarla en la medida de lo posible, ¿no?
Si hablamos de personas mayores, también están en el foco de mensajeros, ¿no?
Sí, Mensajeros de la Paz atiende aproximadamente 11.000 personas mayores en sus residencias de mayores y también en el teléfono dorado, que es una línea pensada y hace poco ha sido su 25 aniversario, sobre todo para combatir la soledad no deseada de estas personas mayores que están en sus casas y no pueden salir a la calle, no pueden bajar las escaleras, no pueden hacer la compra y bueno, es una manera de sentirse más acompañados.
Bien, hablamos de mayores, pero también podemos hablar de los más pequeños. Es que yo creo que no hay una población que se les escape,
sí,
¿no?
Somos
ni de mayores, pasando por jóvenes a niños.
Somos muy versátiles. Mensajeros de la Paz se originó hace 58 años para atender a niños, sobre todo. Actualmente seguimos atendiéndolos, a pesar de habernos diversificado, y bueno, pero el origen de Mensajeros de la Paz está en los niños, de hecho su escudo aparece un niño, y bueno, pues por supuesto que es una de las poblaciones también a las que atendemos, así como a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, que también estamos muy presentes, y a personas con discapacidad.
Bueno, como veis, Maite y Euprepio, es que Mensajeros y el universo Mensajeros es todo, es que al final es todo, Maite, si es que no se les escapa nada.
La verdad es que sí, y yo creo, como decías tú, ¿no? Al final, en esta época de COVID-19, yo creo que hay muchísima gente que ha sufrido estragos que no pasaba hacía a lo mejor 6 o 7 meses y que han venido situaciones que no saben cómo afrontarlas. A mí me gustaría preguntarte, porque has hablado mucho pues de los alimentos, de la cobertura social, de la ayuda económica, y el cariño. ¿Cómo se transmite el cariño a tanta gente? Tú hablabas de los ancianos en la soledad. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se da esa mano, ese calor amigo cuando estamos en una época de crisis sanitaria donde no puede haber esa cercanía?
Desde luego, con mucha humanidad. Yo, fíjate, yo me admiraba mucho en pleno confinamiento en las residencias de mayores, cómo ese personal sanitario que existe en las residencias, sociosanitario, perdón, estaba tan volcado en hacer su trabajo que es que ponía su propio móvil para, claro, las líneas de teléfono, las centralitas se colapsaban en las residencias porque los familiares querían saber. Y muchos, por no decirte, casi todos los trabajadores ponían su propio móvil para hacer una videollamada con la persona mayor o para decirle simplemente a su hija, no te preocupes que tu madre está bien, tranquila. Así hemos podido calmar mucho los ánimos porque la sensación era horrible.
Claro. Hombre, yo quería, como claro, he pasado muchos minutos y horas en esta iglesia, yo, Maite, en relación a lo que tú comentabas, lo que más he visto en esta iglesia, y especialmente por parte de todos los voluntarios que trabajan todos los días, es cómo se trata todo el mundo sin ningún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, de excesiva complacencia o falsa complacencia o falsa bondad. Yo creo que aquí la gente se siente digna. Todo el mundo tiene la capacidad de sentir la dignidad, incluso la gente que muchas veces ha perdido todo, porque yo aquí entrevisté para escribir un libro que espero pronto podremos publicar, de entrevistas a gente que está aquí, gente que vive al margen, como se dice, de la sociedad, y todo el mundo me destacaba esto. Como realmente aquí se sienten abrazados, se sienten queridos y especialmente recuperan la dignidad. Porque las personas que están al margen de la sociedad muchas veces pierden la dignidad.
Claro,
la pierden la dignidad de tener un trabajo, de tener una comida, de poder mantener sus hijos, de poder, a veces, yo me acuerdo, la clásica sensación o clásica imagen de que vemos a veces en las pelis, ¿no? Del clásico directivo que pierde el trabajo, se queda sin nada
y
luego
a comienza perderlo todo, ¿no?
Que
a
pierde todo,
su vida,
pero
su
con la familia miente para que no se den cuenta que ha perdido todo, sigue yendo a los parques o a la calle con su maletín, ¿no? A mí me lo han contado aquí, sensaciones de este tipo. Yo he visto aquí gente que venía, pues ahora viene menos gente por la razón del COVID, pues con traje, corbata, pero gente que estaba desesperada.
Fíjate.
Pero
esa
siempre
figura,
tratados con dignidad.
Esa figura, Euprepio, se dio mucho también durante la crisis del 2008, ¿no?
Claro.
Se hablaba de esos pobres vergonzantes, ¿no? Personas que efectivamente tenían una vida más o menos estructurada y terminaron, pues eso, teniendo que pedir, ¿no? Y escondiendo esa situación, que es una situación a la que nos podemos ver abocados cualquiera, ¿no? Y yo creo que era además impropiamente llamado vergonzante, porque precisamente pedir cuando uno pues ha tenido una dificultad, como es el COVID o como una crisis económica, no es precisamente vergonzante, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que nos puede pasar, y es una situación muy digna, sobre todo cuando tiendes la mano o pides ayuda y te tienden la mano.
Bueno, pues yo quería dar las gracias a Sergio, pero no me quiero quedar sin hablar de esos hogares de oportunidad que también están ahí, que tiene mensajeros, creo que son cuatro hogares, ¿no? O sea que estamos hablando de...
Nueve.
Pues es verdad, porque cinco son como housing first, sí, los llamáis
así,
¿no? Sí,
es distinto modelo, sí, pero son hogares para personas sin hogar. Nosotros siempre creemos que las personas sin hogar se tienen que reinsertar. O sea, no les podemos dar, sino que tienen que acabar reinsertándose en la sociedad. Y estos hogares son, pues tenemos uno de mujeres, otro de... Aparte de los cinco housing first, tenemos uno para personas mayores, otro para mujeres, otro para jóvenes y otro para refugiados, ¿no? Y sobre todo lo que ahí damos es formación para reinsertarse otra vez en la sociedad, que sean capaces de encontrar un trabajo y valerse por sí mismos.
Es que eso es lo mejor, darle herramientas para volver a reintegrarse en esa sociedad que les ha excluido, ¿no?
Siempre se habla de si es mejor dar la caña o el pez. Yo creo que hay que dar el pez y también la caña.
Las dos cosas.
Hay que dar las dos cosas, porque si tú le das una caña pero no sabe pescar, es difícil. Entonces, hay que dar el pez hasta que aprende a pescar, ¿no?
Y enseñarle a pescar.
Efectivamente.
Y enseñarle a pescar, que a veces, cuando ya has perdido la seguridad y la autoestima, es muy complicado.
Te cuesta mucho, sí, señor.
Efectivamente. Pues, Sergio Mella, vamos a estar aquí. Gracias por dejarnos la casa, esta iglesia de San Antón. Estamos haciendo el programa, creo... que literalmente vamos en un lugar privilegiado, nos han puesto unas cortinitas, pero esto es el altar.
Aquí,
bueno,
sí,
pues
señor.
Muchísimas gracias, Sergio, hasta la próxima.
Estáis en vuestra casa.